Francisco Martínez, buenos días, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días,
¿cómo Hola. Andan?
Bien, ¿vos?
Bien.
¿Qué tal la cosa? ¿Qué tal tu semana?
Me acabo de tomar un mate helado. Mirá.
¿Un qué?
Un tereré se le dice Martínez a eso.
No, pero viste cuando se enfría el mate.
Sí, y eso
le tirás agua caliente.
Eso es feo. Tibia, feuchi, feuchi.
Tienes que aclarar la voz antes de salir al aire, ¿vio?
Preferentemente antes de estar al aire, ¿acaso?
Sí.
Digo.
¿Qué me preguntaban?
Si estaba bien, cómo estuvo la semana, cómo viste este fin de semana. Eso es todo lo que hay para declarar. No,
qué fin de semana tremendo.
¿Sin declaraciones?
No, sí, desilusionado, desencantado, sorprendido, un montón de palabras así. Esperanzado también a la vez, una cosa como muy dicotómica, ¿no?
Está claro que sin decir quién votaste no ganó.
No, claro que no.
Está bien.
Pero no solo eso, no es para tanto, o sea, por momentos no es para tanto y por momentos depresión total, así que no
sí,
sé
sí.
Qué voy a hacer.
Estoy la muy... vida misma.
No, sí, pero yo trato de siempre tirar, viste, la... el vaso medio lleno.
La optimista, está bien.
Pero me costó un huevo ayer.
¿Y ahora en qué estado estás ahora?
Y hoy un poco mejor.
Bien, bien.
Ayer sí ya pasó la etapa depresiva y estoy un poco más arriba. Pero no tanto, no te creas, ¿eh? Les cuento, fui a la verdulería recién y los precios estaban igual, así que aprovechen.
Ah, bien,
ah,
bien.
Ese es un ¿Yo? Gran dato.
No, no, igualito que la semana pasada. No pregunté, por la duda no les pregunté. ¿Van a subir? Porque ya fui a otros lados y ya me dijeron cosas tremendas. Una casa de sanitario, por ejemplo.
Claro. No es buen momento para comprar sanitario.
No es buen momento para remodelar.
No, claro, era la semana pasada, pero viste, no llegaba. Y bueno, o canillas, esas cosas.
No es un momento para comprar sanitarios, para comprar, no sé, tablets, PlayStation.
Claro.
No es buen momento para esas cosas.
Sí, a mí no me gusta la frase ya no es momento, porque nunca es momento generalmente. Pero...
hay momentos que no son momentos y hay momentos que no son momentos, pero lo son.
Te están cagando, no, perdón que lo digas.
Sí,
aire, ¿no?
Sí.
Es re difícil.
Es difícil.
¿Esto cuánto estaba antes? ¿Estaba así? ¿No estaba así? Estoy aprovechando.
Y es difícil porque se pone todo muy muy indirecto. O sea, hay gente que tiene el stock de mercadería lleno y se pone a especular cuánto va a estar el dólar blue la semana que viene y en base a eso remarca. O sea, y es tan indirecto que nada, es un bucle que si entramos todos, no tiene sentido.
Sí, no, es un laberinto enorme. Pero bueno, no, la jornada electoral muy tranquila. Recién vi que le preguntaban a otro columnista cómo le fue, yo voté acá en La Plata y súper ágil.
En La Plata no estamos con máquina electrónica.
Me tocó una mesa donde los presidentes de mesa, presidente de mesa, hacía, viste el... cuando entra el que vota delante tuyo, ya te toma los datos a vos, de manera que cuando sale el elector anterior,
claro,
vos entras en el toque.
Precavido.
Sí.
Pero eso es lo que hay que hacer, hermano.
Y sí.
Pero yo he visto otras elecciones que había gente que hasta que la persona, no, por lo menos no estaba en la vereda, te decían, bueno, ahora te toca a vos.
Claro.
Y era un parto. Pero no, rápido, bien.
Vale. ¿Zona en la cual votaste?
Barrio La Loma. No, Parque San Martín.
Parque San Martín.
¿Escuela? Sí, porque me quedó el domicilio viejo ahí.
¿Escuela?
En Tolosa, la escuela de los chicos hipoacúsicos.
Ah, mirá, sí.
La Próbolo.
Sí.
Que está mal la dirección puesta en el padrón, te mandan otra puerta, bueno, todo eso que pasó en el 2021, la misma mesa, ubicada en el mismo lugar, el mismo número de mesa, todo igualito. Pero bueno, nada.
Bueno.
Martínez, pues
bueno, antes... A la noche fue el bombazo.
Sí, entre otros bombazos que hubo en estos días.
Uy, porque... sí, el viernes a la tarde lo que voy a contar yo.
Sí, antes de las elecciones ya encaramos con un semblante difícil, ¿no? Por lo que pasó el viernes.
Y que el viernes a la tarde, mientras, terminaba tremendamente una represión de la policía de la ciudad en el obelisco con la muerte de un manifestante, en Rawson.
Sí.
En Rawson, el juez Gustavo Geral cerraba la causa, nuevamente cerraba la causa Maldonado.
Pará, antes de avanzar con eso, que creo que es el tema que vas a hablar, ¿no? Pero
sí.
Es impresionante que, digamos, en el medio de estos últimos 4 días, el caso de Molares en la práctica va a quedar en la nada. O sea,
todo tapado, ¿no? No pasó un carajo, ¿no?
Un carajo. Creo que fue la última gran contención de daños que logró hacer Larreta antes de entrar en su caso, por lo menos esta etapa. Larreta va a aparecer en otra cosa más adelante, sin ningún tipo de duda, porque aparte es un tipo muy hábil. Pero hizo un control de daños impresionante, salió bien. Y esta semana, ¿quién va a hablar de Molares? Nadie.
Sí, bueno, pero no sé si el control de daños, no sé si no le pegó a él también eso, ¿eh?
¿Vos decís? No sé, yo creo que no. Creo que no. No sé, igual puede ser, sí, yo creo que no, porque, digamos...
Igual yo confío en que, digamos, si bien no se habla mediáticamente, ¿viste? Después queda todo registrado y por ahí algo pasa, ¿viste? Mm. Pero bueno, me contradigo a mí mismo si te cuento lo que pasó nuevamente con el caso de Santiago Maldonado, que nuevamente se cerró la causa. Después de años de investigación, el juez Gustavo Geral cierra el expediente, sobresee a todos los gendarmes y dice cosas muy fuertes sobre, como para decir, no quiero más estar acá.
A ver.
Él cuando tiene que fundamentar o dar una explicación de este sobreseimiento, da estos fundamentos que vas a decir a continuación.
Claro, él lo que hace es, digamos, dice lo que él considera que pasó y por lo cual sobresee tanto al gendarme Emanuel Echazú, que estaba acusado por la supuesta desaparición forzada, y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor, espera que cierro este WhatsApp, Víctor Baquila Ocampo y Marcelo Ferreira, señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. Vamos a hacer un poco de contexto, porque Geral se quiso sacar la causa varias veces.
Sí.
No lo logró.
Fue el segundo juez de la causa, ¿no? Recordemos
fue el segundo
que
juez de la causa.
Juez inicial, Otranto, juez inicial que inició la investigación fue el mismo que era el responsable directo de los hechos represivos de la ruta.
Claro, que inició la investigación es el que ordenó reprimir, porque era una ruta nacional, no fue un juez federal, sí. Fue Guido Otranto, juez sí. De Esquel. Varias semanas se queda con el expediente hasta que lo apartan.
Sí.
Y nombra, en su momento, yo me acuerdo haberlo comentado acá, que fue muy llamativo, al juez federal de Rawson, que es el que está más cerca, digamos, por decirlo de alguna manera, a uno de los jueces, perdón, creo que hay dos, con dedicación exclusiva y excluyente al caso Maldonado, que en ese momento era un tema político, en el año 2017, era una bomba política, comiéndose que había marchas,
sí.
Era una cosa muy fuerte. Bueno, él se hace cargo del expediente, le aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, en el año 18, en noviembre del 18, después de prácticamente no haber hecho nada, cierra la causa. La familia apela, va a la Cámara de Comodoro Rivadavia, se dicta la reapertura de la causa, después hay varias situaciones en las que Geral se inhibe de intervenir, lo recusan, se le pasan la causa a otro juez, va y viene, todo un gran va y viene, hasta que supuestamente, después de otro fallo, va hasta la Cámara de Casación Penal, que ordena que se continúe investigando para esclarecer la muerte, la Cámara de Comodoro Rivadavia le vuelve a dar la causa a Geral, ratifica, pese a que lo recusan, lo ratifican la causa, y que habían quedado una medida que era hacer una reconstrucción virtual de todo, bueno, que la suspende ahora con esta resolución del viernes a la tarde, viernes a la mediodía de la tarde, y dice estas cosas polémicas que habíamos comentado recién, como que Santiago Maldonado murió ahogado sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo, y dice que ni los gendarmes que lo perseguían en medio operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar su reclamo, fueron a auxiliar, dice. Dice, puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los sucesos y ninguna de las acciones humanas realizadas son susceptibles de ser considerados delitos, los tipificados por nuestra ley penal, una resolución larga de 361 páginas, que la tenían seguramente escrita, pero la hacen la firman y la notifican el viernes, justo antes de las elecciones. Digo porque esto podría haber sido ayer, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Es un día hábil, diferencia. Podrían haber notificado ayer o firmado ayer y no tenía repercusión electoral. Pero bueno, la idea para, aparentemente es que la tenga, o que la tuviera, ¿no? Afirmó este juez que los gendarmes investigados, todos sus compañeros participando del operativo, ni siquiera se les puede dirigir el reproche de un hipotético abandono de persona, pues tal como se dijo, no existe elemento de prueba alguno que permita sostener el juicio de atipicidad y atribución penal.
Esto que decía Martínez de que la justicia un poco lleva agua para el molino de la política, también va en sintonía con las palabras de Sergio, el hermano de Santiago, que dijo que una vez más, como lo había hecho en 2017, Gerald juega la política partidaria de Juntos por el Cambio y que por eso, horas previas a las elecciones, afirmó que Santiago se había ahogado solo.
Sí, porque el otro cierre, u otra resolución polémica fue también justo antes de las elecciones. Por eso el hermano de Santiago recuerda eso. Otra de las partes polémicas del fallo. La verdad se mostró sencilla. La verdad se mostró sencilla es sin fascinaciones, dice. La verdad se mostró sencilla sin fascinación. Sabemos que no fue sencillo esto. Y tampoco es sencillo si estás diciendo escribís 367 páginas para justificar un cierre de una causa, decir la verdad se mostró sencilla. Santiago, dice, estaba en el lugar donde lo vieron por última vez. Allí, él solo, sin que nadie lo notara, se hundió en ese pozo en el que minutos antes Lucas Ariel Naiman Pilquimán había evitado caer cuando se propuso cruzar el río, luego de animar a Santiago a realizarlo, y después se murió ahogado sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo, ni los gendarmes que lo perseguían, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue apoyando en su reclamo. Bueno, dice otras cosas así más, más fuertes, dice la desesperación, la adrenalina y la excitación naturalmente provocadas por la huida, la profundidad del pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo, el agua fría helada humedece su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo. Dice que esta sumatoria de incidencias contribuyó a que se hundiera, que le fuera imposible flotar, a que ni siquiera pudiera emerger para tomar alguna bocanada de oxígeno, bueno, en un lugar que sabemos fue rastrillado dos veces, ¿no? Y después apareció el cuerpo, así que eso fue como muy...
Lo que pasa es que, sí, ¿te puedo hacer una pequeña intervención?
Sí, sí.
Para no perderte el relato, no quiero que te pierdas el relato, que está muy interesante, pero si uno se desagrieta, digamos, ¿no? Se olvida que la ministra ciudad era Burrich, se olvida las declaraciones públicas, o sea, nos tratamos de... Es imposible hacer este ejercicio, ¿no? Pero si tratamos de quitarnos toda la interpretación política, la disputa política macro que estuvo alrededor de este caso, si nos despojásemos de todo eso y miramos el caso fríamente, sigue siendo muy difícil de atender el relato ese, digamos. O sea, él sale corriendo, lo persigue Gendarmería detrás, pisa un pozo adentro del río, se empieza a enfriar, le da como una suerte de, no sé, algo que el frío te hace que te inmoviliza, te cansa rápido y terminas ahogando, y durante dos meses no te encuentran. O sea, sigue sonando que hay algo que no cierra de esa historia.
Claro.
O sea, después hay un montón de hipótesis que a mí también me parecen difícil de sostener, de hipótesis desde, entre comillas, nuestro lado, ¿no? De qué pasó. Pero cuando vos armás ese relato, hay algo que suena inverosímil. O sea, que no se lo haya encontrado, que él haya muerto y que los gendarmes hayan dejado de buscar a los que estaban perseguidos. O sea, hay un montón de datos que vos decís, acá hay algo que no... hay una pieza que falta en toda esta historia, ¿no? O sea, exacto, es muy difícil de creer ese relato.
Sí, sigo, que va con lo que decís. Sí. Quedó su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario. Oculto, como para que luego de su descomposición natural interna superara la presión y la fría temperatura del agua hasta que se produjeron los cambios de clima. Bueno, afirmó que solo tal como se hundió, sin que tampoco en ese momento persona alguna lo advirtiera, emergió en el mismo lugar, en el remanso del río donde se había escondido y se había producido su sumersión. Necesita una rama de los mismos sauces donde quedó atrapado, su oficio de sostén, lo contuvo hasta que se lo avistara y finalmente se lo retirara. La verdad es esa, dice, y chao, listo. O sea, para mí es mi verdad y no.
Bueno, la familia denuncia que después de 6 años, mientras que esté en manos de, ya habían recusado varias veces al juez, mientras que esté en manos de llegar al juez, son pocas las expectativas. Y como decía recién Pachi, tuvo evidentemente un sentido electoral este cierre de la causa un ratito antes de las elecciones, ¿no? Esto seguramente va a ir a la Cámara de Comodoro, andás a ver si hay de vuelta una nueva apertura de la causa. Hay mucha, desilusión, o por lo menos mucho descreimiento de que esto tenga un avance, ¿no? Sobre todo porque ya ha ido y venido muchas veces.
Martínez, ahí justo me das el pie.
Un poco dentro de lo que es la querella, pero por otro lado vos tenés que seguir peleándola, ¿no? O sea, eso es.
Este ir y venir de la causa, estas recusaciones, ratificaciones, apelaciones, ¿tiene que ver con que la familia y en último punto hay cierta comunidad que acompaña para apoyar y para presionar y que la causa se siga este proceso judicial, o a qué respondería?
Sí, responde a que la familia encabezada por la abogada Verónica Heredia, que es una abogada que tiene amplísima trayectoria en derechos humanos y en casos de violencia institucional en esa zona de la Patagonia, no se ha comido, el cuento, ha luchado siempre respecto de las diferentes trabas, o por lo menos contenciones o diques de contención que ha metido Geral para que la causa no avance. Él está convencido de que esto no hay responsabilidad institucional, de que no pasó, que una represión de Estado, una persona se muere perseguida por una fuerza del Estado, no es un caso de violencia institucional, así que no, hace rato que perdieron las esperanzas. Obviamente que tienen casi la obligación de seguir apelando para seguir peleándola, pero bueno, este nuevo cierre, que le pone, habría que ver hasta dónde llega el Poder Judicial para decidir si sigue o no investigando. Fíjate que, yo te digo, hay unas medidas que se habían dispuesto, que incluso yo creo que tendría que revisarlo, no lo llegué a revisar antes de la columna, pido disculpas, pero creo que era el propio superior de Geral, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le había pedido algunas medidas que él ahora dejar sin efecto, que es la reconstrucción virtual y la pericia tecnológica oportunamente dispuestas, lo dice Geral, esto lo estoy leyendo, en una providencia del 28 de octubre del año pasado. Él había ordenado una reconstrucción virtual en la pericia tecnológica y ahora cierra la causa. Entonces vos, eso, que es algo que un superior lo va a ver, pero ¿cómo? Vos cerrás la causa, primero ordenaste una medida y ahora cerrás la causa sin haber hecho esa medida. Esto sí, es por demás extraño.
Sí, sí, totalmente.
Se lo van a cuestionar, pero bueno, hay que ver si siguen dando la causa a un juez que la quiere cerrar hace rato. Y la viene cerrando y sobreseyendo, y cuando un superior le tira de las orejas, hace algo, pero hace como que hace algo y después no hace nada. Es lo que se ve en 6 años de trámite de expediente. Estamos hablando de 6 años. O sea, esto es agosto, dígame si estoy mal, o es agosto del 1 agosto del 2017. Sí,
sí, sí, exacto.
Esto fue el 1 agosto del 2017 y se cumplieron 6 años hace unos 15 días.
Exactamente. Es loco porque aparte no queda mucha más distancia de todo esto. Lo que ha sucedido también es digo, desde la mirada de la querella, ¿no? De la mirada de la defensa, de la defensa de Sergio y todo, ha quedado, digamos, la figura de desaparición también no terminó de resolver la ecuación. O sea, ha quedado difícil la acusación contra los gendarmes para poder seguir tironeando un poco más. Porque en un caso, digamos, donde si la hipótesis termina siendo que lo que dice Gendarmería y lo que dice el juez no es lo que pasó, ¿no? Que acá, digamos, hay dos cuestiones. El juez puede estar mintiendo o puede estar diciendo lo que piensa. O sea, quizás Gerald se convenció de esto y no es que tiene otro elemento para pensar lo contrario. Simplemente se convenció efectivamente de esto, como, con certeza, como dice él. Y si no, está mintiendo y lo que está eligiendo es no seguir cierta hipótesis. Bueno, eso lo está haciendo objetivamente, ¿no? Pero digo, no seguir ciertas cosas que se podrían seguir investigando y decir, resuelvo esto porque ya me tiene cansado ser parte de esta causa. Y aparte porque toda la vida me van a seguir tirando con esta causa. Esa es la interpretación de Gerald, ¿no? Entonces, se cierra y otra cosa. Pero en algún momento, la dificultad de la prueba, de alguna prueba directa, no solamente indicios, de responsabilidad de los gendarmes, se puso pantanoso y fangoso. Porque la parte de la cuestión de la desaparición y todo eso llega hasta un punto y después empieza la parte de qué sucedió en ese momento desde que el cuerpo estaba ahí. Entonces, relato contra relato, el juez dice, me aprovecho de este hueco, digamos, para cerrar la causa, porque acá desaparición forzada no hubo, ¿no? Objetivamente, que era la carátula con la cual se siguió. La pregunta era, está bien, pero ese relato final de la muerte, ¿es así? ¿Qué indicios tiene para usted para sostener que ese fue el camino que hizo Santiago Maldonado? O sea, todo eso que escribe y que fundamenta es realmente muy... muy débil, digamos, en términos de cómo construye esa narrativa, porque los datos son que murió ahogado, sí, ok, perfecto, eso podemos darlo por válido, y la previa al ingreso a la ruta. Lo del medio, y es medio que cada cual escribe lo que le parece.
Claro, sí, y además, por más que esté convencido, que miento, qué sé yo, de lo que le van a cuestionar es que no puede contradecirse a sí mismo. Si vos decís que, y te ordenaron, que tenés que avanzar, tenés que profundizar, tenés que hacer esta reconstrucción virtual, tenés que hacer otras pericias, en fin, dejar hilos sueltos, ¿no? Sería en la metáfora judicial. Dejaste un montón de hilos sueltos y la cerraste porque, pará un poco. Te dieron una causa en forma exclusiva, no sé cuántos años estuvo así, pero por lo menos un tiempo te la dieron, te dieron personal, te dieron... la corte intervino para que se resuelva un caso de gravedad institucional muy no tenía obviamente en este momento no tiene la importancia política que tuvo en su momento, pero recordemos esto, y yo insisto, ¿no? Hubo varias marchas masivas en Buenos Aires, es decir, no era una cosa menor, independientemente de la postura política que uno tenga sobre lo que pasó o mismo, en fin, que la candidata la candidata Patricia Bullrich reciba este fallo unas horas antes, en fin, un montón de cuestiones que vos decís, bueno, pero tenés que aclarar todo, si cerrás, tenés que aclarar todo, decí lo que vos quieras, esa narrativa, como decís vos, esa narrativa judicial, pero no dejés hilos descosidos.
Lo que pasa es que es una narrativa judicial porque es un juez el que lo escribe y porque su narrativa tiene consecuencias jurídicas sobre gente, pero no deja de ser un... No lo digo mal, una verdad, un cuento, un relato que es una hipótesis. Una hipótesis, claro. que tiene fuerza de verdad porque el juez está resolviendo un caso
Está la famosa verdad jurídica, que es la verdad que está en el expediente. Lo que está en el expediente es la verdad y chau. Más que haya otras cosas afuera, la verdad es la que está en el expediente. Por eso él dice la verdad, no la palabra.
Vos interpretaste, vos arrancaste esto diciendo, salió el viernes, ¿no? Previo a las elecciones, se sabía que Patricia Bullrich le iba a ir bastante bien, no le fue tan bien como se creía, pero el clima era que le iba a ir bien. También es cierto que si el fallo estuviese salido el lunes, o sea, ayer, estaríamos diciendo el primer fallo que beneficia la mirada de quienes ganaron las elecciones, ¿no? O sea, también estaríamos tirando
sí,
esa.
Sí, claro, pero ¿qué te cuesta?
Sí, a ver, ¿cómo, quiero saber cómo la ves vos, por eso.
Sí.
Lo que vos decís es haberlo sacado del marco de las elecciones.
Claro, ¿qué te costaba sacarlo un día después?
Claro, claro.
¿Qué van a decir? Bueno, sí, pero no, por lo menos no influyó en el resultado electoral. Si es que influyó, ¿no? Porque ahora vemos que no, pero bueno.
No, está bien lo que decís.
Lunes, sí, literalmente, ¿no?
Sí. Sí, otro diría, a los jueces les encanta adelantarse con fallos que les caigan bien a los próximos gobernantes. Que esto sucede
eso
mucho.
Eso también.
En los periodos entre paso y generales, o paso y asumir presidencias, o sea, mitad de año y 15 de diciembre, muchas veces hay fallos que que justo les convenían, digamos, a los que estaban a punto de gobernar, ¿no? Como fue la, no sé, el caso de Macri, el que se me viene a la cabeza ahora, la absolución de la causa de escuchas, ¿te acordás?
Sí. Ah, sí, sí, eso.
Eso fue un día antes de que asuma. Otro dirá eso, con malicia, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros, pero puede ser también.
2019, no, 15, perdón.
15, exactamente.
Me confunde los cuatrienios.
Sí. Estos últimos 8 años han pasado muy rápido.
Sí, pasaron. Además,
empiezan a parecerse, ¿viste?
Sí.
Cada 4 años pasa más o menos lo mismo.
Y en términos judiciales, sí.
En términos económicos también.
Tengo un temita más para... ¿Tenés 2 minutos más nomás?
Sí, tengo, sí, sí.
De interpretación político-judicial, esto. En un posible triunfo de Milei, ¿no? Los sectores se empiezan a mover también. A favor, en contra y todo. Pero lo que decían muchos sectores, que me parecía muy propicio, es si el gobierno quiere ser serio, a dejar un poco ordenada la situación para el gobierno que venga, que podría ser Bullrich o Milei, debería ordenar algunas cuestiones de lo que podrían ser republicanas, entre comillas. Y entre eso decía... ¿Por qué no se mandan ahora un par de pliegos de jueces para la Corte? ¿Por qué no se ponen de acuerdo finalmente en el pliego de Rafecas y avanzan?
Rafecas ya fue,
bueno, el que sea, el procurador que sea, digamos. Pero, o sea, ya no hay forma de esto, ¿no? Ya es una batalla campal esto.
Es que se tiene que poner de acuerdo con la oposición con la que está peleando las elecciones. No, claro. No. No, sí, sí, ojalá. Es que no depende del gobierno esta decisión republicana, como dice usted.
El retraso sí depende del gobierno, ¿no? Convengamos que el retraso...
Depende del Consejo de la Magistratura, que es un blef.
Bueno, pero el procurador, Francisco, no se puso de acuerdo.
Claro, bueno, pues son todas las fuerzas políticas que se ponen de acuerdo. Y Rafecas dijo que él no asumía si no había acuerdo de todas.
Bueno, Rafecas, no todo se puede en el plano ideal.
La responsabilidad respecto de lo que pasa en el Poder Judicial es de las fuerzas políticas que gobiernan, que están más representativas en el ámbito legislativo. Hmm. O sea, sobre todo los partidos mayoritarios. Es así, sino porque ellos son... el sistema de designación de jueces que tenemos en Argentina, uh-huh. Vos decís, manden pliego de jueces, qué pasa con el procurador, falta un juez en la Corte Suprema, o faltan, no sé, esos proyectos locos que hemos comentado de 26 jueces, bueno, todo es legislativo. El gobierno, sí, los gobiernos pinchan, mueven, o sea, como todo, porque cualquier poder ejecutivo mueve también el poder legislativo, pero no le pido esperas al olmo tampoco, ¿no? Y el Consejo de la Magistratura es una representación de partidos y de estamentos que, bueno, una bolsa de gato que no funciona para nada, y más con el quilombo de estar en este momento en una situación extraña de estar siendo presidido por el presidente de la Corte Suprema.
Francisco,
así
gracias.
Que en esa cuestión, sí. Perdón, cierro, sí, en esa cuestión de acá a diciembre, yo la verdad no esperaría mucho.
Máximo jueza Figueroa, ¿no? Lo que van a hacer.
Jueza que se jubile. Bueno, buena semana.
No la dejan jubilarse tranquila, no, señora.
Pobre señor.
Francisco, abrazo grande, buena semana.
Un abrazo, chau, chau.
Francisco Martínez, a quien escuchaban aquí en el aire de Futura, saliendo obviamente hablando un poco de actualidad judicial, en este caso sobre el expediente Maldonado que, bueno, se los absolvió a todos, más que nada al Gendarme Chasu. La verdad que podríamos dedicarle un buen tiempo a este tema en la semana, uh-huh. Para reordenar un poco esa información que, bueno, ya con el paso del tiempo ha quedado un poco confundida algunas cuestiones, ¿no? Así que nos vamos a meter. Por otro lado, decíamos hoy más temprano que se está llevando a cabo el juicio de Brigadas Banfield Quilmes Lanús.
Sí.
Es la audiencia número 113, este juicio por delitos de lesa humanidad. Y decíamos también que iba a estar declarando nuestro compañero aquí en la radio, Gustavo Zurbano, testigo de parte de los delitos que se están... juzgando. Esto está pasando ahora en vivo, así que nos vamos a meter, si les parece, y si tenemos por ahí, si se puede, en la audiencia. Insisto, esto es en vivo ahora. Este juicio está llevando a cabo el Tribunal Oral Federal número 1 aquí en la ciudad de La Plata. Habla Gustavo Zurbano, lo escuchamos.
En este juicio se han incorporado en el último tramo del juicio oral los casos de Graciela Torrano, de Abel Fuchs y de Alejandro Decío. Y quería preguntarte entonces, como primera pregunta, si los conocías y cuál era la vinculación que tenías con ellos.